Después de cortar vínculos con Commodore, la empresa que había cofundado 25 años antes y de la cual había sido su histórico CEO, Jack Tramiel aprovechó la oportunidad para cumplir un viejo sueño que tenían con su esposa Helen, que era viajar durante un año alrededor del mundo. La genuina intención de Jack era retirarse. De a poco se acercaba a los 60 años de edad, había trabajado intensamente toda su vida, venía de un año tan triunfal como arduo, acompañando el ascenso de la Commodore 64, y claramente necesitaba descansar. Pero a lo largo del viaje, que incluyó visitas a viejos socios y amigos de diferentes países, Tramiel empezó a darse cuenta de que a pesar de haberse sacado de encima a un enemigo histórico como Texas Instruments, su otro admirado rival, los japoneses, comenzaban a multiplicar su oferta de computadoras hogareñas con el reciente estándar MSX, el cual, a diferencia de iniciativas previas, en este caso no solo prometía exportarse por todas partes del mundo, sino que también implicaba el poder combinado de tanques como Sony, Toshiba, NEC y hasta la norteamericana Microsoft. Tramiel ya había visto más de una vez cómo la entrada de los productos japoneses en su país adoptivo, Estados Unidos, había terminado desplazando a la industria local. El soñado descanso empezó entonces a pesarle cada vez más, hasta que el veterano hombre de negocios decidió que había sido suficiente. Proteger a la informática de una invasión japonesa era una motivación como para ponerse en marcha de nuevo, aunque tuviera que empezar de cero con una nueva empresa. De esta forma, apenas 3 meses después de iniciar el viaje, Jack miró al amor de su vida y exclamó:
"We have to go back!"
Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril.
Temporada 5, Episodio 12. Amiga by Commodore. A mitades de mayo de 1984, varios importantes ejecutivos e ingenieros de Commodore empezaron a renunciar. Este éxodo continuó durante un tiempo, llegó a ser de unos 35 empleados, pero el mayor accionista de la empresa, Irving Gould, no tardó tanto en deducir quién estaba detrás de todo. Jack Tramiel había vuelto prematuramente de su viaje por el mundo y determinado a recuperar su lugar en la industria de la informática hogareña para protegerla de los japoneses, acababa de formar una nueva compañía. Se llamaba Tramiel Technology Limited, o TTL. Con la particularidad de que Tramiel aparecía mal escrito adrede en ese nombre. O sea, el apellido Tramiel se escribe Tramiel, pero después de tantas décadas de que los yankees lo pronunciaran Tramiel, el tipo aprovechó la oportunidad para escribir su nombre en su nueva empresa sin la I, a ver si así lo pronunciaban bien.
Y zafar de los impuestos.
Claro, sí,
conociéndolo, no sé, ya hace un par de capítulos.
Ya estaba remarcado ya que en ese momento. Entraba por la aduana y estaba la foto claro. De no deje entrar este señor. Así que no creo que le hubiera servido de mucho. Pero bueno, no le anduvo esta estratagema porque muchos pasaron de decir Tramiel a decir Tramiel, así que no había forma de que lo pronunciaran bien. Todo el pedo. Lo único que lograron fue que décadas después, a cada rato alguien entre en la Wikipedia y edite ese nombre porque piensa que alguien escribió mal el nombre de la compañía, cuando en realidad fue el propio Tramiel que decidió escribir su apellido sin la I. Pero bueno, este señor no solamente pensaba en bloquearle la entrada a los japoneses, siguiendo su lema histórico de los negocios son una guerra, su estrategia habitual siempre había sido pedirle a sus ingenieros que diseñen alguna computadora, apuntando a destronar algún modelo particular de la competencia. En sus años de Commodore habían sido típicas las directivas estilo necesitamos un Apple Killer o un Sinclair Killer y ese tipo de cosas. Así que ahora en su más reciente emprendimiento, y con algunos ingenieros leales que dejaban Commodore para unirse al grupo, la orden de Jack fue: tenemos que hacer una computadora para destruir a la Commodore 64. ¿Con qué hardware concreto lograr eso era algo a definir? Así que ya en mayo del 84, Jack empieza a visitar varias empresas de la zona de California, buscando tecnología afín a sus objetivos. Entre tantas otras empresas, por ejemplo, llega por recomendación a una llamada Amiga Corporation, que venía desarrollando, como ustedes saben, una máquina de 16 bits, pero la gente de Amiga rápidamente se encontró con las tácticas de negocios de Trammell, y siendo gente con experiencia, eventualmente le dijeron no, gracias, señor. Esto incluso considerando que necesitaban inversión urgente. Pero Trammell, mientras avanzaban las charlas, por ejemplo, en lugar de ofrecerles más guita, les iba ofreciendo cada vez menos. Así que, bueno, llegó un punto que le dijeron, tómesela, y cada uno por su lado. De cualquier forma, mientras Trammell daba vueltas por ahí, buscando puntas, internamente, en su nueva empresa, TTL, empiezan a desarrollar su propia versión de este deseado Commodore 64 Killer. Por iniciativa de algunos de los ingenieros que justamente venían de dejar Commodore para reunirse con su viejo líder, empiezan a desarrollar un hardware de 16 bits utilizando el Motorola 68000 como procesador, o sea, el mismo de la Macintosh y del proyecto de Amiga. Eventualmente esta máquina tendría, siguiendo recientes tendencias, una interfaz gráfica para poder usarse con mouse, ventanas, iconos y todos los chiches. Y entonces, a pocas semanas de arrancar, Jack Trammell recibe el llamado de la banca de inversión que trabajaba con Warner. Y básicamente le dicen, mire señor, Warner quiere vender Atari. ¿Lo quiere? Las pérdidas de Atari en plena crisis del mercado de consolas de Estados Unidos estaban hundiendo a Warner. Así que Warner por fin decidió sacarse encima todo lo que pudiera de la empresa. Pero bueno, lógicamente era una papa caliente que no se animaba a agarrar nadie. El último intento había sido con Philips, pero se pinchó hasta que a Warner llega el chisme de que Trammell ha vuelto de su supuesto retiro y que anda husmeando por Silicon Valley en busca de proyectos. Así que al capo de Warner, Steve Ross, aquel que 2 años antes, por prometerle una millonada a Spielberg, terminó obligando a Atari a hacer el juego de T en 5 semanas, bueno, este señor le parece, considera que Jack Trammell es el tipo de businessman capaz de hacer todo lo necesario para levantar ese muerto. Y bueno, de ahí viene el contacto. Jack y su hijo mayor Sam, un poco su heredero en lo corporativo, se juntan con la gente de Warner y empiezan a negociar. Obviamente, los rumores de que Trammell estaba por comprar a Atari empiezan a circular, sobre todo en las IES de junio, donde la gente de Amiga Corporation estaba mostrando su prototipo de computadora, ya desesperados porque alguien les pusiera plata, para poder abrirse del acuerdo que tenían justamente con Atari. Si los de Amiga ya no estaban muy felices con la idea de trabajar con Atari, imaginen la reacción que tuvieron cuando se enteraron de que muy probablemente su nuevo jefe pronto fuera aquel tipo que les había caído pésimo cuando intentó negociar con ellos poco antes. Pero bueno, lo que no se vio venir el equipo de Amiga es que esta potencial mala noticia terminaría siendo lo que los iba a salvar. Porque el cada vez más firme rumor de la compra de Atari por parte de Trammell es lo que le da a su ex empresa Commodore el incentivo que le faltaba como para querer involucrarse con aquella otra empresa joven llamada Amiga. La cosa fue así. El presidente de Amiga, David Morse, tipo muy hábil para negociar, no dudó en remarcarle a Commodore, cuando Commodore lo llama, que si no lograban algún acuerdo con ellos, Atari, que ahora estaba en negociaciones para quedar bajo el viejo líder de Commodore, ahora enemigo, Trammell, bueno, ellos se iban a quedar con esta computadora espectacular que Amiga estaba haciendo. Así que, entre que Commodore de movida estaba interesado en el hardware de Amiga, porque necesitaba una plataforma nueva, avanzada, ya que no tenían nada de ese estilo en desarrollo. A esto le sumamos que, bueno, alcanzó con meter a Trammell en la ecuación como para que Commodore le diga, bueno, sí, tomen, acá tienen la plata para devolverle la inversión a Atari, así se salen de ahí, lo cagamos a Trammell y seguimos negociando entre nosotros. Y bueno, los rumores resultaron ciertos. Jack Trammell y Steve Ross de Warner dos pesos pesados de los negocios, en cuestión de un mes y medio, completaron todas las negociaciones. O sea, nada. Y así, en la madrugada del 2 de julio del 84, se hace efectiva la compra por parte de TTL de una parte de Atari. Acá es importante ser específico. Primero, a Trammell, por su background, no le interesaba en lo más mínimo la división de arcades de Atari. El tipo lo que quería era la división hogareña, la de consolas, pero sobre todo por las computadoras. Pero Trammell no compra esta división en sí misma. Lo que compra son los assets, o sea, los activos, los bienes de esa división. Lo que compra son los derechos, las propiedades intelectuales, el inventario, la marca para usar en productos hogareños. Eso es lo que pasa de manos. Y todo esto sin poner un dólar. O sea, Trammell negocia que Warner se quede con un 32% de su nueva empresa, más una promesa de bonos a largo plazo por 240 millones. Listo. En cuanto a los empleados de esa división, de entrada Trammell decide contratar a muy pocos. El resto, Warner técnicamente los echa. O sea, se rajó a medio mundo en ese acuerdo. Según algunas fuentes, tómenlo con pinzas, de unos 1.200 empleados que tenía Atari en California, Trammell contrató solamente a 200. Cuenta uno de sus hijos, Leonard, que cuando fueron con el padre a las oficinas de Atari para entrevistar y contratar a un puñado de los programadores en ese caso, por el sistema de altavoces, alguien anunció: llegaron los Stormtroopers.
Serenísimo todo.
Que bueno, era una referencia más a Star Wars que otra cosa, pero a la vez resultaba un comentario poco feliz para hacerle un superviviente del holocausto. Uf. Hablar de Stormtroopers. A ver, el tipo que tiró ese comentario no sabía eso. O sea, cuando después le dijeron, che, boludo, mira esto, les pidió disculpas en todos los idiomas, así que bueno. Pero bueno, Trammell entrando en una Atari recién comprada para quedarse con los, con, no sé, con cinco que laburaban ahí, y lo veían como Darth Vader. Y poco después de la firma, el tipo renombra a su empresa, TTL, que deja de llamarse Trammell Technology Limited y pasa a llamarse Atari Corporation. A la par, Warner lo que hace es renombrar la parte que le queda de Atari, esencialmente la división de arcades, la original, que pasa a llamarse Atari Incorporated a Atari Games. Y ahí tenemos las dos Ataris que describimos en el final de nuestra primera temporada. Allá cuando éramos jóvenes y iba a decir que teníamos pelo, pero no, ya no teníamos pelo.
Claro que no.
Pero
hablen por ustedes.
Bueno, usted sí tenía pelo.
Bueno, el título original del podcast, que era Dos Pelados, hasta que me sumé yo, hubiese funcionado muy bien.
¿Qué pasaba mientras tanto en Commodore? A raíz de todo este quilombo, empezando por el alejamiento de Trammell como CEO, después la compra de Atari, después el éxodo de empleados que se iban con el tipo y demás, bueno, durante el 84 las acciones de Commodore perdieron dos tercios de su valor. Si alguien se acuerda, Irving Gould, que era el que tenía la manija en Commodore, lo que más le interesaba era el precio de las acciones, así que esto de pelearse con Trammell no resultó ser, al menos a corto plazo, una gran decisión. Pero bueno, Gould tampoco se iba a quedar en el molde y empezó a pensar maneras de devolvérsela a Trammell y también de hacer un poco de ruido en el mercado, porque si no, el otro iba a copar toda la difusión. Y una vez más, gracias a la habilidad del presidente de Amiga, con quienes seguían negociando en ese punto, las negociaciones empezaron a correrse de la idea de Commodore comprando la licencia de la tecnología de Amiga a directamente comprar la empresa entera, Amiga, y listo. Después de todo, Amiga no solo tenía una tecnología espectacular, que Commodore necesitaba, sino que también tenían un muy buen equipo. Y en esa época Commodore no paraba de perder ingenieros. Así que así fue. En agosto de 1984, o sea, cerca de un mes y medio después de que Trammell compre parte de Atari, Commodore compra la empresa Amiga Corporation por una suma ridículamente alta, Y sin siquiera obligar por contrato al equipo de Amiga a quedarse. Ese era el nivel de ganas que tenían de devolverse la Tramel. Pero bueno, tuvieron suerte de que la mayoría de los empleados de Amiga, que eran poco menos de 50 en esa época personas, la mayoría agarró viaje, incluyendo a Jay Miner, principal diseñador del conjunto de chips que había creado Amiga, y que ahora se convertía en general manager de esta nueva subsidiaria de Commodore, llamada apropiadamente Commodore-Amiga. Para resumir este quilombo y que se entienda bien lo extraño de cómo se dieron las cosas. En el 83, Jack Tramiel llevaba décadas como CEO de Commodore. Parecía que se iba a jubilar o se iba a morir en ese cargo. Y entre sus competidores estaban las computadoras de Atari, la 400-800, que habían sido en buena parte diseñadas por Jay Miner. Al año siguiente de eso, Jay Miner está diseñando una computadora para Commodore, mientras Jack Tramiel pasa a ser CEO de Atari. Y todo esto por no mencionar unos cuantos ingenieros y ejecutivos que también pasan de un lado al otro. Así que, una cosa rarísima.
And when we talk about the low end today, that really means Commodore and Atari. And when we talk about Commodore and Atari, that means Jack Tramiel, the king of the low-cost computers. We'll get to meet Jack and talk to him and his son and find out what's happening at the new Atari. We'll go back to Pennsylvania and find out what's going on at the new Commodore.
Y además está decir que en medio de todo este proceso empezaron a revolearse demandas entre sí a granel. O sea, cuando varios ingenieros de Commodore renunciaron para irse con Tramiel, sus jefes consiguieron una orden para revisar a las camionetas y encontraron que se estaban llevando un montón de documentos de la empresa. ¡Pum! Demanda de Commodore Atari. Después, cuando en Atari los Tramiel recién instalados, de pronto revisando papeles, encuentran el acuerdo que había firmado Atari con Amiga meses antes, incluyendo el cheque por $500,000. ¡Pum! Demanda de Atari Commodore por incumplimiento de contrato, ya que el acuerdo decía que se estaba negociando de buena fe. Y acá entre nosotros, Amiga nunca había tenido intención seria de trabajar con Atari. O sea, por más roña que buscara Tramiel, que no sé, estornudabas enfrente al tipo y ya te demandaba, el argumento de le sacaron medio palo a Atari solamente para poder terminar la máquina, pero no querían laburar con nosotros, no estaba tan lejos de la realidad. Conclusión, Atari y Commodore, que el año anterior se habían dado relativamente poca bola entre sí, ahora se odiaban con todo entusiasmo. Y nuestro amigo Jack obviamente no iba a dejar pasar ninguna oportunidad de tirar bombas a discreción. Para la siguiente sí es enero del 85, el tipo mandó alquilar tierras junto a la autopista entre el aeropuerto de Las Vegas y la ciudad, tierras que eran de Howard Hughes y su cumbancha, para el que sabe de qué estamos hablando.
Sin los virus. Claro.
Claro que no.
Las bacterias.
Estaba bien esterilizada esa zona.
Claro, no voy.
E instalaron cada X cantidad de kilómetros carteles que iban formando versitos barderos para la competencia. O sea, era lo que había inventado una marca de crema de afeitar en los años 20. O sea, como en los años 20 había cada vez más autos y cada vez más rutas con carteles, a una marca llamada Berma Shave se le ocurrió armar versitos graciosos poniendo una línea por cada cartel. Entonces ibas por la ruta y se iba armando algo que rimaba. Así que con esa misma idea, camino a las CES de enero del 85, vos ibas con el auto por la ruta y de pronto leías cosas como, lo voy a leer en el original, Macintosh 2195, does Apple need this big a bite? O sea, Macintosh, $2,195, ¿necesita Apple un mordisco tan grande? Y así un versito para cada uno de los competidores. Y el remate en el último cartel era: bienvenidos a la tierra de Atari, saludos Jack.
Tranquilísimo.
No, además, para los afortunados que transitamos esa ruta, no hay mucho para ver solamente.
No.
Así que la atención 100% en los carteles, claramente.
El desierto total.
Sí, desierto total, lo que usted diga, señor cartel. Claramente.
Llegabas a la CES y decías, ¿cómo te sentís? Como que quiero comprar Atari.
Claro. Igualito.
Ya está, se levantó la veda de los Simpsons en este podcast. Sí.
un bocadillo por capítulo. No hace nada.
En este momento los monstruos publicitarios podrían estar en su ciudad. Cierren las puertas, tapien sus ventanas, porque el próximo anuncio que vean puede destruir su casa y comerse a su familia. Enseguida volveremos.
Pero bueno, para sorpresa de todos los que pensaban que esto de Tramiel era pura chicana, en esta primera CES del año, Atari Corporation salió con todo. Bajo el eslogan muy tramelero, Power Without the Price, mostraron una versión rediseñada de su Atari 800XL, en este caso para competir con la Commodore 64, a la cual le cambian el nombre y le ponen justamente 65XE, o sea, uno más que la 64.
Buying a Commodore 64 computer would make you smart. But buying a 65XE from Atari would be smarter. Both have the same amount of memory, both have typewriter-style keyboards, but the XE has better graphics, better sound, more colors, and it's faster with thousands of software programs, including the best games. And for under $100, it blows the Commodore away. The XE computers from Atari, starting at under $100.
Para competir con la Commodore 128, muestran otra máquina, la 130, también XE, y shockeando a más de uno, incluyendo a la gente de Commodore Amiga, Atari también muestra un prototipo casi terminado, no estaba atado con alambre, como era habitual en esas CES de enero, casi terminado de su computadora de 16 bits, bautizada Atari 520ST, o 520ST. El nombre era una referencia a los 512K de RAM de la máquina, y aquel procesador, que ya hemos hablado tanto del Motorola, era un híbrido de 16 y 32 bits. Ahí viene el ST. O sea, el ST, todas las veces que hemos dicho Atari ST en este podcast, es 1632. De ahí viene la sigla. Igual la prensa enseguida a esta máquina le da un apodo mucho más sencillo, cuando teniendo en cuenta las muchas similitudes que ese modelo tenía con una cierta computadora de Apple, le empezaron a llamar Jackintosh.
As a practical matter, Leonard, as you suggest, when we look at this, this looks more or less, if you'll allow me, like a color Macintosh, and essentially a color fat Mac with the 512K, right?
Yes.
Para dar algún otro dato de las especificaciones de esta máquina, tendría un modo de alta resolución de 640x400, aunque solo en blanco y negro, igual para aplicaciones iba bárbaro. En 320x200 lo que podía hacer era tener 16 colores en pantalla de una paleta de 512. Bastante bien, estándar, digamos, para la época. Y en cuanto a audio, bueno, un clon de Yamaha del mismo chip que tenía la MSX y que escuchamos hace algunos episodios. Ahora, ¿qué pasaba, mientras tanto, en el stand de Commodore, en la CES? Presentaron la Commodore 128. La Commodore Amiga, bien, gracias. La 128, algo dijimos la vez pasada. Para que se den una idea, el mismo tipo que se hizo cargo del proyecto de la 128, que venía como una tortuga de lento, un ingeniero joven que se llamaba Bill Heard, admitió que en la Commodore 128 la hicieron básicamente porque nadie lo frenó. O sea, el estatus de Commodore en esa época sin Tramel. Y así tenés una computadora que por un lado pretendía superar a la 64 y por otro mantener la compatibilidad. Entonces, como resultado, era una cosa rara con dos procesadores y dos chips gráficos, pero que no trabajaban en conjunto. O sea, depende del modo de uso que elegías, funcionaba uno o el otro, o sea, esencialmente eran dos máquinas en una, como mínimo.
To match the higher intelligence of the new Commodore 128, an Apple IIc would have to add three more 2Cs to expand to 512K, an extra keypad, 30 block graphics sets, color sprites, two more voices, four instruments, a cartridge port, a joystick port, and a Commodore 64. Commodore 128 personal computer, a higher intelligence at a lower price.
Y vendría bien, la verdad, la Commodore 128, pero tuvo muy poco software exclusivo. Si ustedes se fijan, la mayoría de los juegos de la época van a ver que dicen en la caja para Commodore 64/128. O sea, la mayoría de los juegos los hacían para la 64, que tenía cada vez más éxito, y en la 128 esos los jugabas en el modo Commodore 64, que era uno de los tres modos que tenía. Bueno, eso fue lo que presentó Commodore en las IES de enero del 85. No la Commodore Amiga. ¿Por qué? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. La lenta transformación de aquel prototipo llamado Amiga Lorraine en la computadora de alta gama que conoceríamos como Commodore Amiga demoró muchísimo el desarrollo. Y ahora, con el influjo importante de guita que entraba gracias a Commodore, de pronto revivió la vieja discusión de a qué mercado apuntar. O sea, en Commodore internamente la tendencia, sobre todo los ingenieros, era que la Amiga podía ser un reemplazo ideal, avanzado pero de bajo costo, de su gran éxito, de la Commodore 64. O sea, la 128 ya sabíamos que no era un salto hacia adelante muy fuerte. Pero en Amiga, esta ahora subsidiaria, Jay Miner insistía que ahora tenían los recursos como para apuntarle con todo al mercado de los negocios, donde revoloteaba Apple y donde reinaba IBM. Y así fue. Commodore los dejó laburar en paz. Los del directorio, digámoslo, también soñaban con las ganancias de ese mercado de negocios después de todo. Y bueno, de a poco los últimos rastros de la consola que había sido alguna vez esta Commodore Amiga o Amiga Lorraine originalmente, terminaron por desaparecer. Por ejemplo, chau slot para cartuchos, ya no te necesitamos, o la disquetera de 3.5. Y más allá de esta transformación que ralentizaba todo el proceso, la máquina seguía acumulando novedades técnicas. Por ejemplo, lo que ya contamos en el episodio pasado, le sumaron un sistema operativo multitasking, o sea, capaz de correr más de un programa en paralelo, que era algo casi impensado en una máquina de la época. Y en cuanto a lo visual, por ejemplo, iban desarrollando técnicas para sacarle jugo al hardware. La Commodore Amiga, sin usar técnica o truco alguno, podía mostrar 32 colores a la vez, de su paleta de 4096, que eran números impresionantes para una época en que, como dijimos hace un rato, lo avanzado era 16 colores en pantalla. O sea, en las IBM lo más nuevo era el EGA, que eran los 16 colores. Pero, por ejemplo, en la Amiga, con un modo gráfico en particular, podías reutilizar esos colores, esos 32 que tenías en pantalla, pero en la mitad de su brillo, y con ese truco llevar potencialmente el máximo 64. Hay más recursos interesantes como este, pero bueno, es un poco para empezar a dar la idea de lo avanzado que era, sobre todo en lo audiovisual, esta computadora en su momento. A todo esto, hubo algún que otro cambio corporativo relevante en Commodore. El CEO que Irving Gould había elegido para suceder a Jack Dramel, un tipo llamado Marshall Smith, no iba ni para atrás ni para adelante. Commodore crecía demasiado, gastaba demasiado. Y así como imitar a Apple en todo estaba de moda, al parecer en esos días, Gould terminó contratando a un ejecutivo que venía de Pepsi. O sea, Steve Jobs había contratado al presidente de Pepsi, John Sculley, para que se sumara a Apple como CEO. Así que en este caso, Commodore terminó encontrando a otro ex ejecutivo de Pepsi, llamado Thomas Rattigan, al que contratan en abril del 85 para liderar, en principio, la división de Estados Unidos. Pero bueno, con el tiempo ascendería a CEO de la empresa. ¿Por qué la obsesión con Pepsi? Bueno, Pepsi en esa época venía creciendo muchísimo con campañas como el Pepsi Challenge, lo famoso de probar Pepsi y Coca-Cola sin decir cuál era cuál. Eso ya arranca en el 75. Y además Rattigan incluso había llegado a trabajar en lo que sería la campaña La elección de una nueva generación, famosa, entre otras cosas, por la publicidad donde a Moicol se le prendió fuego el pelo. Lo querían a Moicol, ahí tenés.
Ahí está.
Hay que tener paciencia, ¿vieron? No hay que esforzarlo.
Donde supuestamente empezó su obsesión por las operaciones estéticas.
Sí, señor.
Sí, señor.
Efectivamente. Sí, señor. Ese es el tema que le pedimos a Matías que prepare para este episodio.
Ya está.
Ya que no tenemos cosas históricas muy fuertes, le dijimos a Mato.
Como que no tenemos cosas históricas muy fuertes. Acaba de decir que inició la obsesión por las operaciones de
Michael. El cambio de una nueva era.
Me refiero a los historiadores tradicionales que hablan de Imperio Romano y esas cosas que son un embole, en lugar de el Moonwalk.
Eventos que definen la historia.
En fin, volviendo a la batalla entre la Atari ST y la Commodore Amiga, en este punto lo que restaba era ver cuál salía a la venta primero. Todo parecía indicar que Commodore iba a presentar la Amiga en la CES de junio. Así que, bueno, teniendo esa idea, bajo el látigo de Trammell, en Atari trataron de sacar la ST antes de eso. Pero bueno, no llegaron. Fue imposible. Así que empezó efectivamente la CES de junio y la Amiga tampoco apareció.
¿A dónde está mi Amiga?
¡Ya le dije que es su Amiga!
¿A dónde está mi Amiga?
¡No está! ¡No sabemos dónde está!
Así que por muy poquito, la ST terminó saliendo a la venta primero, el mes siguiente. O sea, una máquina en la que Atari había empezado a trabajar poco más de un año antes, sale primero que la Amiga que llevaba fácil 2 años y medio en desarrollo. Eso es lo que logra el látigo de Trammell.
Y sí.
Y aunque no era tan avanzada en lo gráfico, no era tan avanzada en lo sonoro, era una máquina mucho más simple, de muchos puntos de vista, la ST también tenía un lindo precio. Eran $800 con monitor incluido, en ese caso monocromático, o $1000 si querías un monitor color. En comparación, la Amiga saldría a la venta por $1300 sin monitor. Pero bueno, de cualquier manera, no crean que Commodore no estaba apostando a la Amiga o algo así con respecto a estas ausencias y demás. En realidad, incluso con la Amiga terminan haciendo algo que no había hecho nunca la empresa, que es organizar una fiesta de lanzamiento para la máquina. Y eso se haría el 23 de julio del 85 en el Lincoln Center de Nueva York. Mucho chetaje, mucho video mostrando capacidades de la máquina, mucho aplauso. Y cierra, para ponerle broche de oro a la velada, con el famoso artista Andy Warhol y Debbie Harry, la cantante de Blondie, en escena, con la siguiente idea. O sea, para mostrar lo avanzado de los gráficos de la computadora, así como la facilidad de su uso, Warhol capturó una imagen de Debbie Harry ahí en vivo y la pintó en la Amiga usando el típico estilo colorido de las intervenciones del tipo, ¿no?
Ladies and gentlemen, I'm here tonight to help assist Andy do his first computer portrait using the Amiga computer. First off, Andy is going to take a digital snapshot of Debbie, which is running on this system, and you can see the image up there on that screen.
Cuentan que habían gastado meses tratando de enseñarle a usar el software y el tipo le daba tanto a la falopa que a la tarde no se acordaba lo que le habían enseñado a la mañana.
Aunque estuviese sobrio, seguro era un quilombo, déjate joder.
Ah, muy divertido porque el chabón le dice, es fácil de usar, sí, maravilloso. Y la gente se caga de risa porque, viste, como diciendo, sí, está bien.
You found it to be very spontaneous,
didn't
you?
Yeah, it's great. It's such a great thing.
What more can you say?
Well,
I can say
a lot of things.
Oh, that looks very good. What computers have you worked on before?
Oh, I've worked on anything. I've waited for this one.
Really?
Así que finalmente, a fines de octubre del 85, la Commodore Amiga empieza a salir de a poco a la venta en el modelo que luego conoceríamos de forma retroactiva como Amiga 1000. Tenía un gabinete y teclado separados. Tenía un espacio debajo del gabinete para deslizar el teclado y guardarlo. Muy lindo el diseño. Disquetera 3.5 integrada. Muy cuidado. No fue fácil de cualquier manera para Commodore convencer a las tiendas especializadas de computación que vendieran esta nueva máquina. Trammell, si recuerdan cosas que contamos, había cagado tantas veces a esas tiendas, ofreciéndoles descuentos a las grandes cadenas y no a ellos, que aunque esta gente 8 veces le dijera, no está más Trammell, o sea, ya se fue. Esos negocios seguían asociando a Commodore con él, me van a cagar. Así que tuvieron que hacer un tour por las tiendas para ir convenciéndolas de vender esta máquina. Pero venderle la Commodore Amiga a las tiendas, o a los chupamedia que iban al Lincoln Center a conocer sus capacidades tecnológicas, era una cosa. Vendérsela al público fue un problema que, francamente, Commodore acarreó durante años. De hecho, empezaron de la peor manera posible. La agencia de publicidad que contratan se mandó una campaña en televisión que, de nuevo, calculo que quizás un poco emulando a Apple, con el famoso comercial de 1984 y esas cuestiones así como hiper serias. De pronto estas publicidades no mostraban a la máquina. Era todo recontra serio y grandilocuente.
Sí, la del tipo en la escalera. Sí, sí. Que va hacia la computadora.
Contala un poco. Sí.
Quiero ver, Juan, quiero ver si la relata con el mismo nivel de exactitud que la de Apple.
Al lado de la otra, esto es un quilombo.
A ver qué vas a tirar.
Me contrataron para hablar de diseño. Claro. Y en la quinta temporada me hacen resumir publicidad.
Sí.
Juan Becerril.
Voy a describir esta publicidad como onírica escheriana.
Muy bien.
Esa es la descripción que tengo.
Está muy bien.
Básicamente hay un señor que camina por un escenario majestuoso, gigantesco, y viene como subiendo por una escalera, pero entra a un lugar donde uno no esperaría a donde entres después de esa escalera. Hay telas en el aire. Pero bueno, va hacia una especie de tótem de luz, que obviamente es la computadora, y como que lo ilumina con su luz celestial del futuro y del conocimiento, y el señor está contentísimo, ¿sabes? Se deja ir. Y después aparece un bebé.
Pero no es ningún... No es
Perdón, dije un bebé. El bebé.
Es el mismo, ¿no? Es el mismo.
Es el mismo de Kubrick, el bebé, ¿no? De 2001, dice, en el espacio.
Sí.
Con la idea de que la humanidad evoluciona. Eso es lo que te da la Commodore Amiga. Re-experience the mind unbounded.
Amiga, the first personal computer that gives you a creative edge. ¿Ese es tu comercial?
No sé. No se ve ni una referencia a la computadora. O sea, se ve la computadora solamente en la pantalla, se ve la luz nada más. La luz. No, un sistema operativo, algo.
Mostrame que hay un mouse y un icono, ¿viste? Que decís, mirá, hay una flechita mágica.
Claro, pelotita, algo, nada.
Al final era mejor Shatner.
Claro, sí, sí.
Era mejor Shatner que te mostraba los juegos.
O Bill Cosby.
Claro.
Está parado ahí, bueno, esto es así.
Sí, algún hueso te tiraba.
Lo que sería en la pantalla, por lo menos.
Pero bueno, digo, esto fue, es un ejemplo de lo que fue de la campaña de lanzamiento en Estados Unidos. Y después en gráfica siguieron con publicidades que no eran exactamente igual de este estilo, pero también una decisión muy rara. O sea, eran publicidades con fotos en blanco y negro, como si fuera de la infancia del potencial consumidor. O sea, fotos de blanco y negro de, no sé, nene jugando, ¿viste? De ese tipo de cosas. Y frases estilo, cuando eras chico, tal cosa. Pero ahora, que estás en un mundo competitivo, necesitas bla, bla, bla. O sea, necesitas la Commodore Amiga que te va a dar... El eslogan era que te da un creative edge.
Sí.
Pero, o sea, estamos hablando de la máquina que la historia consideraría como la primera computadora multimedia. O sea, la Commodore Amiga fue la primera computadora en la historia capaz de reproducir y dejarte manipular imágenes y sonidos digitalizados con buena calidad, digamos. Y estos tipos la venden apelando a la nostalgia. O sea, fue muy raro. Pero bueno, a la vez, ¿quién carajo entendía lo que era multitasking poner en el 85?
The Amiga computer is a true multitasking computer. In the upper left, a printing application. On the right, a sorting application with variable fonts. Graphics in the middle and word processing at the bottom.
O peor, ¿quién realmente necesitaba una máquina multitasking en el 85? O sea, la Commodore Amiga presentó una nueva versión del dilema que hemos visto con muchas plataformas que exploramos esta temporada, que es ¿para qué quiero una de estas?
Es el tipo de problema de marketing que en general lo resuelven con algo que es que tiene que ver con esto que intentaron, que es, bueno, yo qué sé, apelemos a la nostalgia, si por la práctica no la vamos a poder ganar.
Sí.
Sí.
Y le pifiaron, pero digo, como la carretera que agarraron tiene sentido.
Sí, el asunto que termina de completar esa decisión en particular es que es bastante razonable que la gente que hacía las publicidades no entendía ni jota
seguro.
Lo que era esto.
El argumento que supongo que habrán tenido en ese momento es... ¿Cómo me podés comprobar vos que el público que va a comprar esta máquina, que tiene un precio zarpado, no sé qué, realmente entiende ese beneficio técnico?
Ah, sí.
Vamos por otro lado.
Los únicos que entendían la Commodore Amiga eran los que la habían hecho.
Claro.
Y contribuyendo al arranque bastante pobre de la Commodore Amiga, sobre todo en Estados Unidos, Esta difusión de la máquina en publicidades desapareció enseguida. La campaña de pronto se fumó. Chao. En la feria Comdex de noviembre del 85, Commodore no participó. En la CES de enero del 86, por primera vez desde su entrada a la informática, Commodore no tuvo su propio stand. Estamos hablando de la empresa que un año antes tenía uno de los stands más grandes de esa feria. Y acá, en esa CES, solamente alquilan una suite de hotel para mostrar algunos productos. Algo estaba pasando ahí atrás. Y se trataba concretamente de un proceso que venía en paralelo con todo este tema de terminar la Commodore Amiga para lanzarla. Y que bueno, nos devuelve a la parte corporativa de este asunto con la que insistimos tanto porque después tiene consecuencias como que la gente no se puede comprar esa computadora porque no se entera ni de que existe. Así que menos van a poder usarla para juegos. Para mitad del 85, antes de la presentación esta con Warhol y Debbie Harry y todo, Commodore había entrado en default con los bancos. O sea, le debían casi 200 millones de dólares a bancos de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, entre otros. Y en junio de ese año llegaron al punto de no poder pagar. O sea, no tenían stand en esas ferias que recién dije porque no tenían plata para pagarlo. Así que en ese punto quedaba en manos de los bancos. Sí, liquidar los bienes de Commodore y rascar la plata que puedan y aunque sea recuperar una parte de los préstamos que le habían dado. O renegociar para que Commodore pudiera seguir adelante funcionando y pagar la deuda de alguna otra manera. Los capos de Commodore, o sea, Irving Gould, el mayor accionista, Marshall Smith, que era todavía CEO, Thomas Rattigan, el capo de la división norteamericana que estaba ascendiendo, bueno, se tienen que sentar con la gente de los bancos para tratar de renegociar el pago de la deuda, hasta que terminan acordando una extensión del plazo hasta enero del 86. O sea, dijeron, bánquennos hasta enero, que con las ganancias que nos van a entrar en la época de fiestas, que es la más importante, vamos a tener plata de nuevo. Y los bancos, bueno, dale, pero vayan recortando gastos, muchachos, porque no les vamos a aceptar que nos devuelvan 2,30 de los millones que les prestamos. Y listo, nos vemos en febrero de nuevo. A ver si en febrero de nuevo hacemos otra extensión o si cerramos toda la mierda. Como se deben estar imaginando, a base de despidos en masa, cierre de fábricas y demás, Commodore llega, ahí rengueando, a febrero del 86, y logra el visto bueno de los bancos para seguir adelante. Y en este punto vamos a dar un pequeño salto temporal en la historia, porque esta época en particular de Commodore coincide en parte con su entrada en Argentina, así que más adelante cuando nos metamos un poquito más en eso, retomaremos algunas cosas que pasaban más o menos por esta época. Lo importante tener en cuenta, de acá en más, Commodore va a estar en perpetuo quilombo financiero, teniendo que renegociar cada tanto con los bancos para seguir en pie. Y en ese contexto queda bastante claro que si quieren que la línea Amiga siga adelante, van a tener que encontrar alguna manera de que les cueste menos guita fabricarla. La Commodore Amiga original dejaba muy poco margen de ganancias. Era una computadora en cuyo desarrollo no se habían preocupado en ahorrar en nada. No había sido desarrollada en Commodore, y mucho menos en la Commodore Tramiel, que te hacía ahorrar en todo. Y a partir de esta situación surgen otros proyectos, en diferentes divisiones de Commodore, para hacer nuevas versiones de la Amiga. En cuestión de poco tiempo ya había al menos 3 equipos distintos diseñando nuevos modelos, a ver cuál elegían los jefes. El equipo original que estaba en California obviamente quería hacer una versión más avanzada. O sea, a los padres de la criatura no les ibas a pedir que simplifiquen a su obra de arte. Por otro lado, en paralelo, otro equipo en Alemania tiene la misma idea, una versión más avanzada. Se pone a hacer su propio modelo. Y al equipo de Commodore de la costa este, en Westchester, Estados Unidos me refiero, los capos de Commodore los ponen a diseñar una versión barata. Así que en este caso, sin meternos por una vez en los largos detalles de este proceso, para la primera mitad del 87, Commodore hace lo que, en retrospectiva, quizás les hubiera convenido haber hecho de entrada, que era ofrecer no una computadora demasiado cara para un aficionado y demasiado al pedo para el mundo empresarial, sino que sacaron, como hemos visto tantas veces esta temporada,
un modelo de gama baja para los hogares y uno de gama alta para los negocios. Como el modelo original tenía la designación A1000, que en realidad se vendió simplemente como Amiga secas, en retrospectiva le llamarían Amiga 1000, la original, la nueva versión de gama baja se llamó Amiga 500 y la de gama alta Amiga 2000. Sobre esta 2000 vamos a decir alguna que otra cosa más adelante, pero se imaginarán que la que más nos interesa es la Amiga 500, que sale al mercado esencialmente con el mismo chipset que la original, pero todo metido en una misma unidad, digamos, o sea, sin separación entre gabinete y teclado, estilo home computer, a simple vista. Y con esto la logran vender por $700, sobre todo en Europa, que es donde tiene verdadero éxito, gracias a que ahora que el público y las prestaciones de esta máquina están bastante mejor definidas, en Europa, sobre todo en Inglaterra, tienen la brillante idea de venderla como la sucesora de la Commodore 64 y punto.
Many computers have crude graphics like this. Some are a little better. And then there's the new generation Commodore Amiga 500. With over 4,000 colors, all you need is your imagination to create school projects, desktop publishing, stereo music, videos, even multitasking. It does more than many computers that cost twice as much. Only Amiga makes it possible and affordable.
Así que bueno, ahora que tenemos la Amiga 500, ¿qué les parece si hablamos de videojuegos en nuestro podcast de videojuegos?
No, videojuegos no, Crespi. La gente va a dejar de escuchar si hablamos de videojuegos.
Y también se fueron a la mierda en ese momento. Así.
Claro.
Bueno, advertencias del caso, como siempre. Vamos a nombrar 2 o 3 ejemplos. No tenemos ningún plan de que sea la última vez que hablemos de juegos de Amiga en el podcast. No es un ranking, etcétera, etcétera. Para lo que estamos cubriendo en este episodio, me parece que un buen recorte sería considerar algunos pocos juegos paradigmáticos de esta plataforma, de la Amiga en general, pero eventualmente, especialmente de la Amiga 500, que era más accesible para quien quisiera jugar videojuegos. Juegos que aparecieron solamente en su periodo inicial. Digamos que no vamos a ir más allá del 91, porque ahí ya estaríamos en otro panorama. Y de eso vamos a hablar en un próximo episodio. De algunos juegos que se suelen considerar bastante paradigmáticos de esta plataforma, ya hemos hablado, así que los vamos a obviar. Por ejemplo, el Populous nació en Amiga. El Another World aparece en paralelo en Amiga y en Atari ST. Si nos vamos en realidad a los comienzos de esta máquina, sale con muy pocos juegos de entrada y nada que realmente le saque provecho al hardware. Hasta ahí era la historia de siempre, en cualquier máquina de la época, sea consola o computadora. Por ejemplo, temprano tenías unas cuantas aventuras de Infocom. Imagínate comprarte esa nave, una Amiga 1000 para jugar un juego de texto. Y bueno, pero otro estudio en paralelo que se subió temprano fue Electronic Arts. Porque el amigo Trip Hawkins siempre buscaba lo más avanzado en tecnología. Así que de entrada salió a bancar a la Amiga, incluso en publicidades doble página, donde aparecía el tipo. Electronic Arts está comprometida con la Commodore Amiga, porque creemos que es el futuro, esa raza. Bueno. Pero bueno, también eran juegos que aprovechaban el hardware más bien poco. Los primeros juegos que lanza Electronic Arts para la Amiga eran porteos de juegos que habían lanzado para la Commodore 64. Así que, si queremos encontrar ejemplos de videojuegos tempranos que sacaran provecho de la Commodore Amiga y que de alguna manera terminarían siendo emblemas en esta máquina, tendríamos que mencionar muy brevemente, porque es una historia que merece algún que otro episodio, a una empresa a la cual casi no hemos nombrado en este podcast, llamada Cinemaware. Cinemaware es un nombre diseñado para poner nervioso a Juan. Me imagino.
Sí, ya veo lo que se viene.
Y sí, estamos hablando de gente con aspiraciones cinematográficas haciendo juegos. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a ir lo más directo posible a los jueguitos, así que digamos, lo mínimo indispensable de Cinemaware, estudio yankee, fundado por un señor llamado Bob Jacob, que venía trabajando como intermediario, una especie de agente entre programadores y publishers, hasta que ve justamente en Electronic Arts un prototipo de lo que sería la Commodore Amiga. Y ahí se encontró con lo que para él era la forma, la vía para cruzar su actual trabajo con su amor por el cine. Así que Cinemaware se funda con la idea de producir y publicar juegos que se sintieran como experiencias cinematográficas, inspiradas en géneros clásicos del cine hollywoodense. Así que mandaron sinopsis de proyectos a varios desarrolladores externos, y de los varios resultados que salieron, vamos a mencionar brevemente a uno, que primero le asignan a un estudio de Utah, pero terminan dándoselo de urgencia a uno de los del equipo de software de la Amiga. Me estoy refiriendo a un juego de fines del año 86 llamado Defender of the Crown. Y acá se la dejo picando a Juan y vuelvo corriendo a defender al área porque no tengo idea de qué puede pasar.
Uy, sí. Tenemos muchos fans de esto, no entiendo bien cómo no sé qué decir.
No sé, nuestro amigo Carl es muy fana de Cinemaware, no sé, del Defender of the Crown.
Bueno, que se curta porque es uno de esos juegos donde mezclan 7 games, bueno, creo que son 3 específicamente, que nada que ver uno con el otro, 3 mecánicas. Y lo juntan y se supone que la narrativa es capaz de amalgamar 3 mecánicas que no tienen nada que ver unas con otras. Lo que ya sabemos que es mentira. Nunca sucedió, en este caso tampoco.
¿Por qué, no se puede empezar por la temática, señor?
Porque claro, la temática no importa, es lo menos importante en un videojuego. Empecemos por ahí. Pero bueno, ahora que dijimos la mecánica, vamos a la temática. Está ambientado
a ver, ¿qué vas a decir?
En el medioevo, básicamente. ¿Qué te pasa? En el medioevo.
Dios mío, el medioevo. No, el la medioevo, mitad del evo.
La época de los castrati, diría el luto.
No, la época, no existe. No existe
la época
eso.
Es la época. Técnicamente es la época de Game of Thrones sin los dragones. Bueno, básicamente.
Mato se acaba de ir del grupo. Abandonado el grupo.
Bueno, pero tenemos justas de caballo.
No, no se habla igual, no se habla más de medioevo, de media.
Bueno, pero este es el juego de los 80.
Se habla de feudalismo, no importa. El Defender of the Crown, mucho influenciado por lo que estuve viendo, de Robin Hood.
Sí,
más que, o sea, no vayamos a una cuestión
más
histórica.
Más la idea romántica de las películas.
Claro, sí. Gracias, Crespi. Gracias.
Qué tarrón.
¿Qué es eso? Es la idea que puede llegar a tener esa época un tipo que, no sé, miró una mezcla de Rolf Flynn con Ivanhoe, sí, con viste esas cosas.
Es la idea que tengo yo hoy, en el 2023 de la época.
Normalmente haríamos una sección más larga, Defender of the Crown. Yo le diría al Mato, mirá, este es un juego basado en historia, pero dije no quiero darle un disgusto.
Claro. No, muy extenso.
No le interesa ser histórico a este juego.
Es más parecido al espectáculo que hay en Estados Unidos. ¿Cuál es? Dice el de los.
Sí, pará.
Que me como el balde con el pavo. Sí,
¿el restaurante ese?
Sí, que come pollo con la mano.
Sí, juego de caballería, ¿no? ¿Cómo es?
Medieval Times. Ahí está.
Medieval Times. Medieval Times.
Tiene menos.
Tiempos medievales. Tiempo del medioevo.
Tengo razón.
Es un cuarto de evo.
Sí, sí.
Sí, sí. Vamos a explicar para el que no lo conoce. Medieval Times es una yanqueada que no sé si sigue existiendo. Puede que
comen
sí.
Pollo con la mano.
Sí, yo me acuerdo, lo mejor era comer pollo con la mano. Sí. O sea, que te daban una toalla caliente para secarte porque te quedaba todo.
Sí, que también está mal, porque para Juan que le gusta la Edad Media, o sea que se limpiaban, cuando hacían los banquetes, se limpiaban con conejos.
Bueno, incomprobable.
La boca.
Hay fotos.
No, 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 están en las crónicas. Sí, sí, hay un video también.
Hay un tweet.
Sí, bueno, sí, nada, sí, te sí. Sentás ahí y te dan unas coronitas de cartón y ahí caballeros supuestos haciendo
todo muy humillante.
No me acuerdo cómo se llama en español, el jousting, que van con la
justa, las justas.
Ahí está. Sí, pero ahora me van a acusar de cipayo.
Cipayo.
¿Viste sí. Pero bueno, sí, tenía la sospecha de que no te iba a entusiasmar el Defender of the Crown.
Es una serie de...
Es un juego de mesa con minijuegos colgando de una narrativa.
Simpático.
En general se lo compara con el Risk.
Claro, este porque, bueno, juego, pero este, porque tiene como Risk. Una especie de... la mecánica general es como de conquista de zonas.
Exactamente.
Y después defendés o atacás a través de estas mecánicas. Sí. Que es como de espadachines, de justa y uno más tipo de puntería, digamos. Mm.
Pero bueno, a ver, yo te voy a pedir un esfuerzo. O si querés le puedo preguntar a Matías, que yo sé que es capaz de dejar a un costado su... background de licenciado en historia y describir, aunque sea de manera audiovisual, la calidad de este juego, siendo que claramente a Juan no le interesan esas cosas.
Estéticamente el despliegue es espectacular para la época.
Ahí está.
A nivel gráfico no podemos cuestionar. Digamos
algo de eso, porque si no...
No, de hecho...
¿Viste? La gente va a pensar que lo más importante de los juegos es que sean divertidos.
No, pero por favor, que se me caigan las uñas.
Ese cambio en primera persona cuando está con...
Sí, ¿no? Sí. Durante las justas.
Y está muy bien eso.
La parte de gameplay y de combate, los personajes están en un escenario que tiene una iluminación súper dramática. Sí. Sombras tienen atrás, como que se proyectan unas sombras largas en un interior de un castillo que es realmente hermoso.
Es que está
al nivel de los mejores escenarios de un juego de una aventura gráfica de 4 años después.
Claro, es que justamente si uno, no sé, mezcla esto con imágenes sueltas, y se las muestra a alguien.
Que es del 93.
Claro, sí. No te vas al 86 ni en pedo. Pero bueno, ahí tenés la Commodore Amiga. No fue un exclusivo, digamos, de la plataforma. Sale en otras máquinas. Incluso en ciertos porteos le ajustan mecánicas y lo hacen que funcione un poco mejor. Pero bueno, ninguno se veía, ninguno se escuchaba como este. Tiene un lugar en la historia medio parecido. Estoy forzando un poco el asunto, pero... Justo, no creo que sea casualidad que cuando hablamos con Carl, él mencionó que el Dragon's Lair fue el juego que hizo que naciera su amor por la idea del cine interactivo, y después mencionó a CinemaWare. Hay algo parecido en términos de dos ejemplos de juegos muy preocupados por verse espectaculares al punto en que se olvidan de que uno tenga ganas de jugarlo.
Sí, totalmente.
Pero bueno, yo anticipando tu ira, Juan... Dije, bueno, vayamos matizando un poco el asunto, rompamos el orden cronológico, vayamos ahora a un ejemplo del año 91, al final de este periodo más o menos arbitrario que elegimos. Y bueno, a partir de acá, por razones que ya habrán quedado claras, los ejemplos clásicos de juegos de Amiga son de Europa. Mm. Así que, Juan, te voy a tirar un juego que conoces bien.
Ya la veo venir.
Hablas mal de esto y ya está, se van todos los oyentes.
Te voy a tirar un juego que conoces bien, que nace en Commodore Amiga, que para mucho público queda asociado a esa plataforma, y que se llamó Lemmings.
Sí, señor. Perdón, si no se escucha bien del micrófono es porque estoy de pie. Pues se escucha de lejos, ¿eh?
¿Cómo te conozco? ¿Te das cuenta?
Pero es que, o sea, me das un juego que es una historia del medioevo, mato. Y después me das otro que la narrativa no tiene ningún sentido, no existe, está ahí porque si no serían cuadrados. Sí. Y es una hermosura.
Bueno, podríamos sintetizar Lemmings en dos palabras para las tres personas que no lo conocen.
Es una vista lateral de un escenario que es como si fuese una especie de catacumba visto como de lejos. Y de una puertita caen unos lemmings, que son unos personajitos muy chiquititos, pero son muchos, es mucha cantidad. Uh-huh. Caen y vos los tenés que hacer llegar a otro lado del mapa. Cada nivel es como un mapa diferente, un escenario, un terreno diferente. Uh-huh. Y las acciones que vos los podés... Ellos hacen siempre lo mismo, caen y van a caminar de izquierda a derecha. Hasta que a uno vos le asignes una acción y cambie su comportamiento en ese momento. Las acciones pueden ser excavar, frenar, estallar en 5 segundos. Van haciendo diferentes cosas. Y entre todos vas como armando ese camino, los haces cooperar para ver uh-huh. cuántos podés llevar vivos hacia ese objetivo.
Es un juego que lo portearon a... todo lo que había prácticamente. Mm. Pero bueno, se lo asocia bastante con la Commodore Amiga porque es una de las primeras versiones que sale. Sobre todo en esos comienzos era probablemente la más espectacular desde lo audiovisual. Si uno la comparaba, por ejemplo, con la PC, la versión de PC de 256 colores, la de Amiga tenía una intro animada, voces. La música era diferente, más allá de los arreglos, obviamente, porque eso era otro chip, pero no son las mismas melodías. Y una rareza en particular, de la versión original de Amiga, por lo menos, también tenía un modo dos jugadores, cada una con un mouse al mismo tiempo. Yo no he visto nunca dos mouse en la misma computadora, pero ¿por qué no?
La versión de DOS VGA no difiere mucho de la de...
No, como juego no ibas a perder nada, digamos. Lo menciono porque, bueno, es un juego británico, juego escocés técnicamente, como Willy.
Claro.
En Inglaterra la mayoría lo jugó en Commodore Amiga, no lo jugó en PC.
Sí.
Recién hacía yo algún comentario sobre el tema sonido, que es, por supuesto, el tema preferido de nuestros oyentes.
Sí.
Para agregar un poco de información, nosotros hemos dicho que el notable chip de sonido de la Commodore Amiga era de 4 canales, pero ahora que venimos escuchando algunos ejemplos, tenemos que aclarar que 4 canales en este caso no equivale a 4 voces, digamos. O sea, no era que tenías un máximo de 4 sonidos a la vez. Cada uno de esos 4 canales era un reproductor de samples, de muestras, y esos samples podían ser más de un sonido, podían ser lo que se llama polifónico. O sea, quiero decir, podías reproducir en un canal un instrumento que fuera un acorde o un efecto de sonido que estuviera hecho de un montón de sonidos distintos. Esto para explicar que ustedes escuchan algunos de estos ejemplos y no van a distinguir 4 sonidos superpuestos, sino bastante más por esta estructura que tenía este chip en particular. Así que era un salto sonoro realmente increíble para la época. Después te puede gustar más o menos, digamos, ¿no? Porque siempre uno habla de cuestiones de evolución tecnológica. No quiere decir necesariamente que lo más nuevo sea mejor que lo anterior, por el estilo. En alguna época hemos hablado de lo que fue el paso al CD. Muchos dirán, sí, bueno, fue un salto de fidelidad enorme el CD. Y bueno, depende con qué instrumentos lo grababas. Capaz que era espantoso la banda de sonido de un juego de CD en comparación. O que a uno no le guste el estilo. Entonces, con el sonido de la Amiga te puede pasar algo parecido. O sea, el sonido, el tipo de sonido que solían tener era bastante particular. O sea, muchos de los instrumentos que van a escuchar en juegos de Amiga habían sido digitalizados de sintetizadores de la época. Los Casio CZ, por ejemplo, o el Yamaha DX7, que era un teclado clásico de los 80s. Así que tenían un tipo de sonido particular que hacía que, más allá de que tuviera más posibilidades sonoras que, por ejemplo, el SID de la Commodore 64, bueno, el instrumento, digamos, un instrumento tan bueno como la persona que lo interpreta, así que cada uno con sus gustos.
A mí me pasa una cosa, tan acostumbrado a jugar esos juegos, el Emmy, sí, PC, que la tengo el oído como acostumbrado a la música, no al speaker. Sí,
claro.
Pero por lo menos en la Sound Blaster.
De Sound Blaster, claro.
Y la mía la siento el sonido como, no sé si artificial.
Suena
y
como metalicoso,
sí,
¿no?
Metalicoso y como comprimido.
son samples de alta resolución, porque si no ya sería...
Sí.
Pero bueno, de nuevo, o sea, hay ejemplos que son lindísimos. Lo menciono sencillamente porque, bueno, no sería raro que alguien diga, sí, está bien, la Commodore Amiga tenía un sonido más avanzado, pero a mí me gusta más la Commodore 64. Claro. Pueden pasar. Porque, bueno, porque era un tipo de calidad sonora, de textura, de estilo sonoro muy diferente, a eso me refiero. En fin, vamos ahora a nombrar un juego más de la Commodore Amiga, ciertamente uno de los que más representa la plataforma, que fue otro juego británico, en este caso de 1989, llamado Shadow of the Beast. (Risa) Es un juego donde si nos escucha alguien con la camiseta de Amiga o alguien en Europa o algo por el estilo, pega un salto, pero el resto del mundo es... ¿Cuál? Sí, probable, sí. Por eso lo quería nombrar, porque me parece que es uno de los más paradigmáticos, digamos. Lemmings tranquilamente lo puedes pensar en PC.
Sí,
Defenders of the Crown es muy Amiga, pero algunos lo jugaron en Commodore 64. Shadows of the Beast te tiene que hacer pensar en la Commodore Amiga.
No, de hecho me lo confundí con... No tengo el nombre, pero este es un plataformero side-scroller clásico del personaje grandote, de ese estilo. Había uno que se llamaba algo de Beast, no me acuerdo el nombre, pero que un tipo que se transformaba como un hombre lobo.
Ah, el Altered Beast.
Altered Beast.
Sí.
La de
sí,
Sega,
al principio,
¿no?
Sí, al principio parecido. Flashy.
Sí, de la misma época. El arcade de Sega era de la misma época, sí, también.
Está en ese estilo.
Beat'em up, personaje grandote.
Es parecido.
Que es un género en sí mismo, el del personaje grandote.
Y de scroll. Personaje grandote de scroll.
Ahí apareció la onda. Primero hay que acordarse, el Altered Beast era un juego de arcade, que sí, Sega en esa época lo saca para Genesis o Mega Drive, de hecho era el que te venía con el Genesis en Estados Unidos originalmente antes del Sonic, y tuvieron que bajarle, digamos, el volumen a varias cosas porque tenía como el arcade tenía como muchos detallecitos gráficos bastante lindos y qué sé yo. En este caso estamos hablando de algo que jugabas en tu casa, si tenías suerte de tener una Commodore Amiga, ponías el Shadows of the Beast, te encontrabas con un tamaño de personaje bastante inusual para la época. Y esto que dijo Matías, que eran capas y capas y capas de parallax, o sea, de elementos del fondo y del entorno que corren a diferente velocidad. Entonces, generan esta sensación de profundidad en particular, que, bueno, como para alimentar un poco lo que debe estar pensando Juan en este momento, los mismos diseñadores del juego, eran dos flacos que se llaman Martin Edmondson y Paul Haworth, ellos mismos declararon que fuera de cuántos colores, cuántas capas de parallax o cuántos monstruos podíamos meter en pantalla, no lo pensamos ni un poco el juego.
Se nota cuando lo vas picando un video en YouTube y vas viendo la evolución de las cosas que van pasando. En un momento tiene como una especie de jetpack disparando.
No, me parece que al principio ya, algo. Cuando empieza el juego, tiran toda la carne al asador.
Y,
el tema del scroll, tres, cuatro capas de scroll ahí.
Y era como la clásica de, vení, te voy a mostrar lo que puede hacer la Commodore Amiga.
Sí, sí, es eso.
Y
sí,
ahí te tiraban 200 millones de colores. Fondo que se movían en un montón de capas distintas.
Sí,
después, a partir de todo eso, hacían que no pudiera haber mucho personaje junto en pantalla. Porque, bueno, ahí tenés una diferencia.
Claro.
Si, por ejemplo, ya que viene bien, comparamos con el Altered Beast. El Altered Beast, más estilo beat'em up, te venían un montón de enemigos juntos. Acabas de encontrar uno cada.
Y todos con el mismo comportamiento, básicamente.
Sí, sí.
No, claro, una vez que se mete dentro del árbol, empieza a golpear uno por uno. Me hace acordar Kung Fu Master. Y claro, todos el mismo, iguales. Todos
es como
iguales,
un Kung Fu Master, pero con distancia social.
Sí.
Adelantado su época.
Los tipos, digo, no se amontonen. Ahora anda vos. Pero bueno, después, ellos mismos admitieron que salió en el momento indicado. O sea, salió en el momento donde, con mucho, como dicen también los Yankees, smoke and mirrors, o sea, mucha lucecita y cosa espectacular, iba a ser bien recibido. Ya si pedía juego y ya no había tanto ahí. Además, era algo que no lo van a ver en un video, era un juego muy difícil. O sea, y a esta gente le gustaban los juegos difíciles. Y además salía carísimo, digamos, como era tan avanzado y demás, aprovecharon para venderlo un poco más caro, pero en la caja te venía con una remera gratis. Y la remera tenía el arte de tapa del en que ya hemos hablado, de Roger Dean, clásico diseñador de las tapas y logos de los discos de Yes.
Ah, mirá vos.
Claro, siempre esos paisajes alienígenas, esas
muy
cosas.
Muy de tapa de libro de ciencia ficción.
Sí,
con de los 70s.
Así que bueno, ahí tenemos una pequeñísima muestra de tres juegos de la primera época, digamos generalizando, de la Commodore Amiga, o de la línea de Commodore Amiga. Ya hablaremos de otros, ya llegará el kickoff, por ejemplo, así yo me voy a hacer un tostado y los dejo hablando a Juan y Mato.
Pues.
Pero bueno, para cerrar esta parte me voy a permitir mencionar brevemente un juego del año 91 también europeo, en este caso francés, porque bueno, aquí los presentes los jugamos en PC, y creo que lo hubiéramos querido jugar en Amiga. ¿Qué me cuentan, muchachos, de la versión Amiga del Blues Brothers?
El futuro. De hecho, no sabía que existía.
No, es otro juego.
Es otra cosa.
Ese que nos mostraba, Juan, la micromanía, con el mapa gigantesco, yeah. Hojas y hojas de mapa. La diferencia fundamental, ¿cuál es, Juan? A ver, ¿qué hay?
El scroll, papá.
El scroll, papá. El scroll, papá. Me molestaba mucho cuando llegaba al borde de la pantalla y hacía ese barrido de PC.
Sí, sí. Pero me molesta...
No, pero pará, me molesta cuando lo veo ahora el de Amiga.
Ah, claro.
Me molestaba.
Porque no, era el estándar en ese momento de un montón de juegos, el barrido. Claro. El barrido te mataba cuando le pifiabas y te ibas, habías entrado a una pantalla, te ibas para atrás, tenías que esperar que haga el barrido.
Y
volver
sí.
A la pantalla en la que estaba.
La misma idea, aunque vista desde el otro ángulo, del ángulo contrario, lo que hablábamos hace algunos episodios con lo que fue agarrar el Super Mario Brothers de NES y convertirlo a las computadoras de Japón,
claro.
Donde no tenían scroll por hardware, entonces no les quedaba otra que agarrar al juego y dividirlo o en pantallas discretas o hacer este truco de llego al borde y la pantalla se y se corre a la siguiente pantalla, que era de la manera que jugamos, me parece, todo lo que estamos acá, el Blue Brothers.
Sí.
En PC, porque la PC, salvo que tuvieras a Carmack de id Software dando vueltas, no hacía scroll fluido.
Es otro, lo quiero jugar a Amiga ahora.
No, es como, no sé, la versión, la remasterización de Play 5.
Sí,
¿verdad?
Sí, es verdad. Blue
Brothers,
sí,
Amiga,
sí, sí,
al lado sí, sí, que sí. Jugamos nosotros. Bueno, ya entrando en la recta final de este episodio, o de la historia particular que contamos en los últimos dos, en realidad, vamos a tirar un par de puntas que ayudarían a que la Commodore Amiga eventualmente encuentre su nicho, más allá de lo referido a juegos. Quizás la primera killer app, como le dicen, que tuvo la Amiga, fue una creación de Electronic Arts, pero no un juego. A fines del 85, poquito después de la salida de la máquina, entre otras aplicaciones, EA publica en Amiga un programa muy conocido llamado Deluxe Paint. Ya la tapa del Deluxe Paint, con la clásica imagen de la máscara de Tutankamón, ya que estamos un abrazo al Rey Tut de Metal Prog Pop, ya veías esa imagen con esa resolución en el 85, en la tapa te caía de culo.
Sí.
Y es que además de algunos trucos gráficos como los que mencionamos ya hace un rato, entre las muchas innovaciones que se le ocurrió meter a Jay Miner en la Amiga, estuvo un modo gráfico llamado Hold and Modify, o HAM. Era un modo que te permitía definir el color de cada píxel solamente modificando el valor de alguno de los componentes del píxel anterior. Cuando digo componentes me refiero a modificar el rojo, el verde o el azul. Y con esta técnica podías mostrar no 32 colores en pantalla, que era lo habitual, tampoco 64, como con alguna de las técnicas que dijimos antes, sino que podías poner los 4096 colores de la paleta de la Commodore Amiga al mismo tiempo. Y esto Miner lo pensó para ciertos juegos como simuladores de vuelo, que a él le gustaban mucho, entonces soñaba con fondos hiperrealistas y demás, pero en la práctica resultaba recontralento. Entonces, si no fuera porque para el punto en que estaban trabajando esta cuestión era más laburo y más costo sacarlo que dejarlo, Jay Miner lo hubiera eliminado, porque no salió como él quería. Por suerte, al final este HAM mode quedó, prácticamente no se usó en juegos por esta lentitud que acabo de plantear, y porque además si estás definiendo colores según el píxel que acabas de dibujar antes, si tenés mucho movimiento en imagen, se generaban ruidos por todos lados en pantalla. Pero para imágenes fijas, iba como trompada. De ahí que la Commodore Amiga es la primera computadora donde vos podías ver una foto en calidad que hoy le diríamos fotorrealista. Cosa que en el año 85 era una locura. Y bueno, en este largo relato nos alejamos en un punto del amigo Tramel y de su Atari ST, porque bueno, por un lado también merece su espacio exclusivo en algún otro momento, Y porque si bien sería típico, incluso ya lo escucharon esto en este podcast, que ciertos juegos salieran tanto para Amiga como para ST, a pesar de lo que digan los evangelistas de la ST, salvo por la velocidad del procesador, no era una computadora tan capaz, en lo técnico, por supuesto, como la de su rival Commodore. Pero bueno, al igual que la Amiga se utilizó muchísimo como plataforma de videojuegos, sobre todo en Europa, la Atari ST le pasó lo mismo, y también ambas lograron encontrar sus nichos gracias a particularidades técnicas. Pero bueno, algunas de estas cosas también las vamos a dejar para más adelante, cuando nos metamos de lleno en los 90. Ahora que venimos de dos episodios muy cargados de personajes y empresas y quilombos corporativos y especificaciones técnicas de hardware y procesadores y etcétera, etcétera, vamos a abrir un poco la ventana al próximo episodio, ventilar el ambiente y pausar brevemente el relato que venimos construyendo para asomarnos un poquito a los años 90 y concentrarnos, después de mucho tiempo, en un único juego. Esto no quiere decir que no haya conexión con lo que acaban de escuchar, porque, como no podía ser de otra forma, la venta de gran parte de Atari a Jack Tramiel por parte de Warner dejó unos cuantos cabos sueltos que tomó tiempo resolver. En el episodio pasado, por ejemplo, hablamos de un proyecto de consola que tenía Atari, que había hecho un equipo de egresados del MIT. Bueno, esa consola eventualmente salió a la venta, fue el Atari 7800, pero la fecha de salida original de esa máquina iba a ser mitades del 84 y terminó saliendo en el 86. ¿Por qué? Eso era un acuerdo entre esa gente que la desarrolló y Warner, no Atari. Y no la habían incluido explícitamente en el contrato con Tramiel. Así que, en cuanto saltó, ni Warner ni Tramiel se querían hacer cargo de garpar lo que faltaba. Como, no, esto es tuyo, no es mío. Bueno, y así quedó en el limbo casi 2 años. Lo terminan sacando básicamente porque en el 86 Atari Corporation no le quedó otra que sacar alguna consola para pelearle a un aparatito llamado Nintendo Entertainment System.
Oh.
Y así como aquellos flacos que desarrollaron la 7800 tuvieron que frenar todo cuando vieron que la Atari para la que trabajaban había cambiado de manos, lo mismo le pasó a un equipo que había sido financiado por Atari de entrada, pero que tardaron tanto con sus primeros juegos que de pronto, che, vendieron Atari. ¿El acuerdo que teníamos sigue en pie? ¿O qué pasó? Y esa es la disyuntiva que vamos a dejar en el aire hasta que hablemos de un particular juego del estudio que años después se llamaría LucasArts en el próximo episodio de Modo Historia.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
Jack, where are you going to sell this? You know, there was criticism at Commodore about going out of the computer retailers and into the Toys R Us and Kmart and so on. This is a sophisticated machine. What's your plan for retailing?
My answer to your question always is, whoever has money.